Es tuyo,
aunque
si
sean
querés.
Insultos.
Obvio.
Especialmente. Si
ay, sí, eso nos gusta. El bait es el bait. Bueno, buenas.
Mirá cómo estoy.
¿Cómo estás? Corriendo.
¿Cómo andan?
¿Cómo
bienvenida.
Anda?
Mirá, acercate más para acá, se te hacen cuadro.
Ahí está.
Nos hacemos todos amis.
Bueno, bienvenida Silvia Nane, primera senadora que inaugura este espacio.
¿En serio?
Sí,
y primera del Frente Amplio también.
Sí, también, ya lo venías pidiendo. ¿Viste? Con mucho ahínco. Está bien, para que no nos digan que somos un medio de derecha.
Claro.
Bueno, ¿quién le querés presentar?
Bueno, tenemos Silvia Nane, senadora de la República por el Frente Amplio, por la lista 1001. Asumió su responsabilidad como senadora luego de que Carolina Cose fuera electa intendente de Montevideo y Carmen Meramendi también asumiera responsabilidades en la intendencia de Montevideo. Es profesional de ciencia y tecnología.
Así es.
Tengo algo para confirmar, decime si está bien o mal. Fuiste presidente de la Cámara Uruguaya de Ciencia y Tecnología, ¿puede
Participé
ser?
Participé de la comisión directiva.
Participaste de la comisión directiva.
Y otro dato es que fundó y dirigió T-Machine, ¿se pronuncia así?
Sí, T-Machine. Primero otra empresa que la empresa se empezó llamando Make It Work, que quiere decir básicamente hágalo funcionar.
Claro.
Que es una cosa bastante común en el software, hay que hacerlo funcionar.
Según leí en Wikipedia, que yo creo que lo puedo citar acá.
Vos sí podés,
para un juicio con aquel no.
Que fue pionera en la disciplina de control de calidad y testing
sí,
software.
Sí, sí, así fue. Y después tuvimos ahí, digamos, un percance de esos que uno tiene a veces con los socios, que no debería tenerlos, pero que lo tuvimos.
La vida misma,
y continuamos con toda la gurizada, con el nombre de T-Machine, que era la T de varias cosas, la T de team, de equipo, la
de
T
tini,
de
tini,
testing,
tini.
La T de, yo qué sé, tengo ganas de laburar contigo.
Tengo ganas de laburar contigo, me parece la mejor T. Es divino.
Maravilloso.
Bueno, estamos en un año particular. Acabamos de tener, no sé si pudiste oír un poco de la columna de Mauri, que hablamos de los ricos. Hablamos del 1% de este país, que es algo que en la desigualdad no aparece. Siempre hablamos de los que sufren la desigualdad, que son los y las pobres. Y bueno, también hoy te vamos a preguntar varias cosas, no solo de campaña electoral, sino también de del rol de senadora y qué cosas quedan para hacer, porque a pesar de que estamos en este año electoral, pasan cosas y se pueden hacer cosas todavía
¿sabes
en
que
nuestro
estoy,
país.
Estoy justamente con dos o tres temas en la vuelta. Yo soy como de leer varios libros a la vez, entonces los voy agarrando y estoy justamente leyendo Los de Arriba, que es el libro editado por Fugban, donde en definitiva es el tema, y hay un artículo ahí de Mauri que realmente está muy bien, que habla justamente de este 1%, del cual muy poco se sabe, ¿no? Uh-huh. De los pobres sabemos un montón, sabemos qué comen, dónde están o qué no comen, cuántos hijos tienen. Sabemos hasta en qué gastan su dinero, pero de los ricos sabemos bien poco.
¿Y cómo explicás, por ejemplo, que lo que estamos hablando de que no hay impuesto a la herencia, por ejemplo, en los 15 años del Frente Amplio no se haya atacado ese costado?
Yo creo que debe haber sido uno de los costados que quedó sin atacar porque la reforma tributaria fue bastante abarcativa. Ahí se empezó como a sentar las bases de por lo menos empezar a grabar la renta, y creo que había que generar un espacio. Estamos todos de acuerdo que hay que hacer una segunda vuelta de reforma tributaria. Tendríamos que empezar a ver, bueno, de hecho nosotros empezamos a ver algo de eso, sobre todo de los depósitos en el exterior. Uh-huh. Cuando empezó la pandemia y se votó aquellos aportes al fondo COVID, nosotros presentamos un proyecto de ley como bancada del Frente Amplio que lo había armado Astori. Y lo presentamos y la idea era justamente grabar los depósitos en el exterior que habían crecido, andamos arriba de los 6.000 millones. Sí, claro, es como un montón,
perdón,
de plata,
es un montón de plata,
claro,
millones.
Claro.
Para poner en contexto, el PBI promedio de Uruguay es de 55.000 millones anuales.
Exactamente.
6.000 millones, estamos hablando casi...
Estamos hablando de un 10%.
Un 10%, es un montón de plata.
Es un montón enorme de plata. Y es un montón enorme de plata que cuando vos empezás a cruzar, ustedes estaban hablando hace un rato, pero cuando vos empezás a cruzar algunas de las cifras de los que... sobre todo de los gurises que sabemos que están en situaciones complejas en cuanto a su seguridad alimentaria y nutricional, porque no solamente comer, sino comer bien, Fíjate que cuando vos empezás a cruzar, no te da ni siquiera tantísimos gurises que están en, tantísimos para lo que somos nosotros en Uruguay, ¿no? Y también aquellos a los que alcanzan algunos de los beneficios, como por ejemplo, de los beneficios, ¿no? Algunos de los que alcanzan a hacer este uso de del derecho al cuidado, ¿no? Por ejemplo, con las licencias parentales. Si vos empezás a interceptar los gurises cuyos padres están en niveles de informalidad, tales que no pueden acceder a las licencias este, parentales. Si cruzás los gurises que vienen con inseguridad alimentaria. Si cruzás los padres de esos gurises, que son los que están entre 29 y 40 años, que son...
Nuestra edad sería, claro.
No, exacto. Este, estás hablando de entre 9.000 y pico, y capaz que algunos más, 15.000. Entonces, no puede ser que no hay ninguna solución que sea cara para 15.000 claro. gurises. Entonces,
eso es lo que decía Mauri ahora. Ya, es sí. tipo, hay cosas que hay no que hay empezar. Excusa para no eliminar la pobreza infantil.
No hay.
Bueno, Nan está trabajando en la campaña de COSE.
Nan está trabajando.
Nan está trabajando como concepto.
Sí, igual el programa del Frente Amplio es único, pero bueno, cada candidato le dará su impronta. Y si todo es prioridad, nada es prioridad. ¿Qué va a ser efectivamente prioridad para la candidata COSE?
Bueno, no. Primero... Es verdad, si todo es importante, nada es importante. En eso creo que ahí estamos
todos
de
acuerdo. Mate ahora.
Recién estábamos hablando de un tema importante. Recién estábamos hablando de un tema muy importante. Que es importante en el programa del Frente Amplio, este, y que para nosotros es importante buscar cómo profundizar y cómo hacer aportes en ese tema que tiene que ver con la pobreza infantil, si se quiere, de título grande, pero que definitivamente hay que verlo en toda su integralidad, ¿no? Entonces recién estábamos hablando de los padres, de esas gurises y gurises, efectivamente ahí hay que pensar en dónde, en cómo es esa situación de empleo, cómo es la situación de empleabilidad. Cuando te cruzas con la situación de empleabilidad, también nos damos cuenta que esa situación de empleabilidad la tenés que cortar con lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con lo que tiene que ver con el acceso al conocimiento, o con la protección o no que tengan sobre sus trayectorias educativas, y a su vez también con la posibilidad que tengan de los cuidados. Entonces, es verdad que la pobreza infantil es un disparador, pero también es verdad que tiene otras tantas aristas que tenemos que ir analizando. Hay un artículo en Brecha, creo que fue de la Brecha pasada, ¿no? Del anterior, de Daniel Olesker, que yo creo que ordena muy bien esas cuestiones transversales a la pobreza infantil, y lo hace más o menos en esta línea que yo venía marcando. Y hay una cosa que creo que atraviesa también esas aristas, que es lo que hablábamos hace un rato de la seguridad alimentaria y nutricional. Eso creo que son como elementos muy importantes. Después tenés otro elemento que son muy importantes, que es, eso podríamos decir que es en atención en parte a la realidad y también en atención a lo que vos tenés que poder ir mirando hacia la construcción de un futuro. Cuando ponés esa visión de nuevo, definitivamente hay que la economía de Uruguay tiene que crecer más, pero no es que tenga que crecer más para guardar más, tiene que crecer más para distribuir mejor y para poder distribuir lo que necesariamente necesitamos para atender esas realidades de las que estaba hablando. Y ahí definitivamente hay que poder pensar, Carolina ahora está diciendo algo así como ya estamos teniendo que pensar en el siglo XXII, ¿no?
Lo dijo en el acto del Frente Amplio, exacto, en La Paloma.
Exacto. Y eso en definitiva implica mirar en una perspectiva de 3 generaciones para adelante, en una perspectiva de 50 años para adelante, que podrán ser 50 años en lo físico, en lo biológico, digamos, o no, pero seguramente van a ser 50 años en un avance tecnológico, ¿no? De lo que está pasando. Y ahí, para sustentar ese avance tecnológico, o para poder sustentar el desarrollo que necesitamos, que definitivamente va a tener que estar basado en el uso de tecnología, después veremos si va a haber que aplicarla a una producción que sea sustentable, a una producción agropecuaria que sea sustentable. Nosotros no podemos pasar de un momento para el otro a decir, ahora Uruguay no tiene más vaca ni tiene más soja, ¿no? O sea, no se le le ocurre a nadie eso, pero sí...
A Sebastián da Silva no le gusta esto.
Imagínate el problema que tendría. Pero sí a poder incorporar tecnología en esos sectores, bastante más de la que se está incorporando hoy, para poder, en definitiva, buscar también otro tipo de mercados. Y en esa... Que nos permita también, cuando yo hablo de tecnología, no solamente poner aparatitos en las vacas para medirle cosas, o no es solamente poner de repente sensores para ver si el suelo está lo suficientemente húmedo o no, para regar o no. Cuando hablamos de poner tecnología, estamos hablando también de poner conocimiento, de poder empezar a gestionar los riesgos, de poder empezar a gestionar las contingencias, de poder empezar a gestionar planes para poder entender que si no vamos para un lado tenemos que ir para el otro, pero por lo menos saber que ese camino fue evaluado al menos en un plan de riesgo.
Tener,
¿no?,
previsiones, digamos.
Y tener previsiones, que eso es una cosa bien importante, porque vos fijate que nosotros podemos estar hablando hoy, como estamos hablando, vamos a poner más tecnología acá en la soja, en las vacas, en la lechería, en la producción de carne, lo que sea. Pensando de repente, como podríamos haber pensado hace unos meses, en que se iba a aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Claro.
¿No? Pasan cosas externas de todos lados, te empiezan a hacer huelga los productores agropecuarios en toda Europa, pidiendo mayor flexibilidad en lo que tiene que ver con las reglas de protección, pidiendo más subsidio del Estado, diciendo, che, no nos metan más cosas que vengan de otros lados. Y se cae el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Porque lógicamente protegen su economía.
Exactamente. Entonces vamos a tener que ver para qué otro lado. Entonces... Cuando hablamos de qué cosas tenemos que proponer, más allá de las cosas puntuales, yo creo que lo que tenemos sí que pensar es que el próximo gobierno del Frente Amplio va a tener que tener una forma diferente de hacer las cosas.
Vos decís que, perdón, Fer, Caro trae esto de pensar en el siglo XXII.
Claro.
Sí, perdón, Caro, llama, ni idea. O sea, trae esto de pensar en el siglo XXII. Y me hace acordar mucho a lo que hizo un tal Liber Serecnico en el Centro de Estudios Estratégicos 1815, allá por el año 2000, y desde el cual también planteó unas visiones estratégicas a nivel país.
Exacto.
Y eso le implicó también charlar con los otros partidos políticos, por lo cual también adentro del Frente Amplio fue muy criticado al respecto. Entonces, la pregunta es... en relación a esta mirada estratégica de larguísimo plazo, implica necesariamente a los otros partidos, porque somos todos parte de la nación. Entonces, Carolina, ¿tiene alguna propuesta para hablar con los otros partidos? Quizás en lo electoral es un poco más difícil siempre porque se tiende a polarizar, pero digo, si hay esa mirada proyectiva tan grande, ¿qué cosas se entiende que se pueden charlar con los otros partidos? ¿Qué visión de nación podemos tener en común?
Es que eso es absolutamente fundamental, porque mira, si vos pensás, hay una disciplina, creo que sería una disciplina, que se llama epigenética, que en definitiva lo que las conclusiones que tienen a muy grandes rasgos es las condiciones que tiene un gurí el momento de nacer, en el momento de su embarazo, si esas condiciones son adversas, si no está garantizado su derecho a una vida libre de violencia, si los padres están sometidos al estrés laboral de tener que salir a buscar la changa todo el día, si las condiciones nutricionales no son las mejores, si el acceso a la vivienda no son las mejores.
No te enojes, que la mesa no tiene la culpa.
No, sale entonces, mucho la mesa.
Sale mucho, perdón. No le pegamos a la mesa.
Perdón.
Si todas esas cosas, en definitiva, terminan incidiendo en ese embarazo, las consecuencias llegan a tres generaciones.
Claro, posteriores.
Entonces, si hablamos de tres generaciones, estamos hablando de 50 años para adelante.
Claro.
Yo no puedo pensar en armar un programa nacional para que no haya pobreza infantil si no pienso en tres generaciones para adelante. Yo no puedo hablar de lo que es la generación de conocimiento y de la protección de las trayectorias educativas si no protejo la de los padres, si no protejo la de los hermanos, si no protejo la de los gurises que están por venir. Si no tengo un sistema educativo que sepa para qué país estoy yendo, ¿no? Para qué mundo estoy yendo y que pueda manejar la pararse frente a la incertidumbre como una capacidad, ¿no? Porque en definitiva es
hacer prognosis es hablar sobre lo que no se sabe.
Exactamente.
En algún punto. Oye, en palabras difíciles.
Perdón, sí. Si prognosis. Pero
anoten que después la buscan. Claro. No, pero lo que la cuestión respecto a eso es que tenemos que entender que en ese tipo de cosas definitivamente tiene que haber políticas de Estado, porque las políticas de Estado van hacia un proyecto de país en un mundo cambiante. Entonces, eso definitivamente hay que conversarlo. ¿Qué es lo que se necesita más allá de entender esto? Porque creo que primero hay que entender esto, ¿no? Pero pero creo que lo que es absolutamente necesario es entender que cuando uno piensa para adelante y piensa construir determinadas condiciones de futuro, esas determinadas condiciones de futuro no son para uno, son para los que vienen.
Claro. Sí.
Y entonces eso hay que pensarlo con una profunda generosidad, pero profunda generosidad en serio. Generosidad política, generosidad personal y generosidad de poner todo.
Generacional.
Sí. Y de poner todo sabiendo que muy probablemente haya cosas que de ahí no vaya a haber nada. Sí. No creo que eso es absolutamente necesario. Sí.
Bueno, en el chat preguntaron algo, ya perdí el mensaje, pero algo así como que. Políticas como concretas para proteger a las madres, como para que haya cuidados, para que puedan salir a trabajar, para que puedan... Porque, bueno, uno de los problemas que hay es que nadie quiere tener hijos. Y por qué querrían, la verdad, es muy difícil.
Si solo voy a ganar 25 mil pesos.
Totalmente, claro. Y si no, no sé, no se van a universalizar los cuidados.
Yo creo que se tienen que universalizar los cuidados.
Bueno, hay políticas, porque, o sea, todo lo que dijiste al principio sobre la transversalidad de la primera infancia y cómo cuidarla es muy lindo, pero podemos ver algunos ejemplos.
Sí, sí, claro. Mirá, hay varias cuestiones ahí. Primero, que habría que universalizar los cuidados. Primero, también tenemos que entender que vamos a partir de un sistema nacional integrado de cuidados, que hay que hacerlo de nuevo, ¿no?
Claro.
O sea, hay que empezar de nuevo.
Hay que hacerlo de nuevo.
Hay que empezar de nuevo. Está ahí, ¿viste? Cuando vos dejás un auto diésel sin prender por 4 o 5 años y después hay que empezar a hacer, hay que empezar a entender.
Nunca tuve auto.
¿Y cómo se vería eso? ¿Se vería, no sé, en centros barriales que haya mujeres que... se les pague un sueldo para cuidar a los chiquilines del barrio? ¿Cómo? Porque
una transferencia tiene, para personas que cuidan.
Claro, tendría que...
Bueno, lo que pasa es que los cuidados tienen como un montón de patas. Hoy hablábamos... Una de las patas son las licencias. Sí. Son las licencias maternales, las licencias parentales, las licencias paternales.
O se podría, no sé si obligar a las empresas a tener guarderías, pero
bueno,
algo...
Justamente.
Que si no tenés abuelos, marchaste.
Bueno, por ese lado creo que hay varias cosas. Pero vamos a tratar de poner algunas de las herramientas de cuidados que hay sobre la mesa. Una de ellas son justamente las licencias, ¿no? Que cuidan, digamos, que te permiten cuidar al gurí recién nace. Uruguay tiene de los mejores regímenes de América Latina en ese sentido, pero ¿qué me pasa? Uno tiene acceso a esos regímenes de licencias maternales, paternales o parentales solamente si está dentro de la formalidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando un progenitor o los dos progenitores no están dentro del sistema formal de empleo? Es imposible acceder a ese derecho, ¿no?
Y ni siquiera yo diría en gente que no está en la formalidad, gente que es emprendedora. También.
No, los monotributistas están dentro
pero ¿se autodan su licencia? Si yo tengo un kiosco y soy yo, no me lo puedo tomar.
Sí. Hay la ley que se aprobó en el 2014, creo, extiende ese beneficio a los monotributistas. O sea, hay posibilidades. La cuestión
es...
El tema es... Y las unipersonales. El tema es los que te quedan afuera. Pero justamente en eso de los que te quedan afuera, hay un estudio de hace poquito que hizo Estefanía
Galván
y Soledad Salvador y demás, justamente
docentes
sobre
Instituto de Economía de la Universidad de la República.
Docentes del IECON, incluso ahora hablé el otro día con Estefanía y me pasó hasta una cuantificación económica de cuánto podría salir. Esos son 9.300 gurises los que estarían ubicados en esos hogares que no tienen ese acceso. Por lo cual, ¿qué podríamos...?
Ah, no es tanta gente no es tan caro, por ende.
No, justamente. Justamente. Después tenés otra cuestión que puede ser la extensión en los centros en los CAIF.
Los CAIF,
¿no? Que tenemos que ver ahí cómo plantear, porque los CAIF no es solamente lo que le pasó a este gobierno, ¿no? Yo puedo construir CAIF, pero a los CAIF le tengo que poner gente adentro y tengo que tener gente especializada en ese cuidado adentro. Entonces, creo que por ahí hay otra pata importante. Otra pata importante es pensar de repente en alguna renta básica. ¿No? En alguna renta básica que permita poder incorporar los cuidados dentro del núcleo familiar. Y creo que otra pata bien importante es empezar a generar comunidades que cuiden, ¿no? Claro. Hay una frase por ahí, porque además no son solamente los gurises que hay que cuidar, ¿no? Nosotros tenemos temas de cuidado, sí, tenemos con los gurises, con las personas mayores, con
las personas
en situación de discapacidad. Claro. O sea, hay un montón de cuidados, algunos temporales, algunos más permanentes. Pero creo que tenemos que poder ser capaces, y esto creo que es una cuestión, una soluciones que tenemos que ir buscando entre todos, a través de los lugares donde ya hay generada comunidad. Por decir algo, las asociaciones de jubilados y pensionistas, hay arriba de 200 en todo el territorio nacional, donde ya haya lugares que están establecidos para eso. De repente, extender en alguna medida el uso de los locales escolares, atravesarlos uh-huh. con otras disciplinas, con salud, por ejemplo, para los temas de salud mental, con una mejor convivencia. ¿A qué me refiero a esto? A que hay... Tenemos que poder empezar a entender que la comunidad cuida. Hay una frase que empecé por ahí y me divagué, que la usó Hillary Clinton, y que Hillary Clinton, creo que cuando la usó, dijo, es de una aldea africana. Bueno, suponete que sí. Pero, anyway, o sea, inchequeable. Pero la frase es, dice, para criar un niño se necesita toda una aldea.
Sí, claro.
¿No?
It takes a village.
Ahí está. Entonces, yo creo que la cuestión pasa por ahí. Para todo se necesita una aldea, porque en definitiva todos somos parte de un algo que claro. es mayor a nosotros. Claro. Lo que pasa es que tenemos que poder generar esos sentimientos
Hay que volver a generar el sentido comunitario también, ¿no?
Hay que volver a generar el sentido comunitario. Pero, por ejemplo, vos tenés las cooperativas de vivienda uh-huh. donde se pueden hacer experiencias de ese tipo. Vos podés rodear los CAIF.
Hay redes institucionales donde se podría aplicar.
Exactamente.
Hay que robustecer un poco.
Hay que robustecerlas, por supuesto. Ahora, si me preguntás, todas esas líneas de acción están todas validadas y son todas posibles, lo cierto es que todavía no lo sabemos, porque además tenemos que entender. Primero, recuerden que el primer año del gobierno es con el presupuesto que se va a votar ahora,
este año.
¿No? Con un presupuesto además que está bastante inflado por el carnaval electoral. Recuerden que al Ministerio de Desarrollo Social en este año electoral le duplicaron el presupuesto y gran parte de ese presupuesto fue al INDA. Y sin embargo no está resolviendo ninguna de las necesidades de alimentación.
Hermoso para mostrarte algo, si ahí Lu nos puede decir si está preparado. Porque hablando de comedores,
uh-huh.
de comedores y libertad,
sí,
sería como el contexto.
Sí.
Pasaron
cositas.
Sí.
No sé si sos un ser humano de luz, Lu. nada, porque ya era una de las cosas que queríamos preguntarte. No, en esto de la discusión y después saltar un poco, porque estamos muy pegados a la cotidianeidad del Uruguay, están pasando más cosas en el mundo. Hay una disputa que se está dando, ahí la geopolítica incide en nuestro territorio,
sí, claro.
Y creo que no se está tampoco hablando mucho, en por lo menos en lo que está sucediendo, siempre es la pelea de la semana y no el pienso estructural para el desarrollo de nuestro país. Entonces, vamos a ir primero con qué pensás de la libertad y los comedores. ¿Lo tenemos
Amores,
ahí?
Sí, acuérdense de hacer silencio para que no acople.
Okay. Dice que no hablemos mientras que esté el video. Ponete los auriculares. Ahí.
A ver.
Muy bien.
Qué nervios.
Qué nervios. Qué momento. Avisamos que se pueden suscribir, pueden poner like al video mientras.
En términos de libertad, ¿qué es independencia? ¿Y qué es independencia? Algo que suena tan grandilocuente. ¿Y que alguien pueda vivir de su laburo? ¿Y que alguien, si necesita un médico, no tenga cerca de la casa? ¿Y que si los chiquilines quieren estudiar, que no tenga que hacer muchos kilómetros, que tenga un estudio de calidad en el barrio? ¿Y que si alguien tiene que ir a un comedor público, lo tenga cerca? Eso es libertad.
¿Eso es libertad?
Está raro el aplauso ese, ¿no?
Está raro.
Este.
Ir a un comedor es la libertad ahora.
Bravo. Yo quiero creer que no enrabó bien la frase.
Yo pienso lo mismo. Yo creo que fue un acto fallido.
Sí.
No, me parece que está sobreanalizado.
Quiero creer que armó mal la frase, ¿no? Independencia tampoco es tener un laburo, ¿no?
Si está como
eso quizás es más bien
todo, ¿no?
Es más bien autonomía y autonomía económica. Me parece que ninguna de todas las cosas que dijo que era es. En definitiva, debe haber sido una cuestión discursiva que quedó mal enrabada la.
Yo ahí
la
voy a permitirme discrepar con ustedes, porque yo creo que el concepto de libertad se está en disputa.
En eso estamos totalmente
Entonces,
de acuerdo.
Entonces, en esto de que libertad es que te puedas autoexplotar, libertad es que puedas hacerte rico con tu mega emprendimiento en redes sociales. Vamos a nombrar Magnolio. No, pero es como estas ilusiones. Y creo que también hay como, no sé si es un acto fallido o efectivamente empezar a apropiarse de palabras que tienen que ver con la liberación de nuestros pueblos, ¿no? Porque es independencia y libertad, cuando en realidad lo que me plantean es seguirte sometiendo a un esquema.
Sí, y a ver.
Me puedes decir que no, Fer, la cara esto fue tipo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Este video, la mitad de la nota, claro, ¿verdad?
Estoy de acuerdo que hay palabras en disputa. Todo lo del centro cívico y de servicios en Casavalle fue todo un poco raro, en parte porque todas las organizaciones sociales de la vuelta le dijeron esto no va a funcionar, la gente no va a ir, entre otras cosas porque lo metieron adentro un cuartel.
Claro.
¿No? Entre otras cosas porque parte de la población a la que apunta es población a la que vos le tenés que llegar desde el Estado y no solamente abrirle una oficina. Hay una concepción de la burocracia estatal que está como mal comprendida, me da la sensación, en algunos sectores políticos. Y es que llegarle a la gente con un Estado con buenos servicios es una cuestión de perogrullo, es elemental. Si uno da servicio, tiene que ser bueno, punto. O sea, eso no tiene ninguna discusión. Ahora, la función del Estado es garantizar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Y un Estado garante de derechos, no un Estado que solamente abre oficinas.
Claro.
No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo, muchas veces la gente no llega a la burocracia del Estado porque está por fuera de su vida diaria. Entonces, llegar no es ni que las oficinas atiendan, llegar a que la gente ejerza sus derechos, no es abrir más oficinas, ni abrir más tiempo las oficinas, ni que el comedor me quede cerca. El Estado tiene que garantizar mi derecho a la alimentación, ¿no? Y eso no es poner un comedor, ni cerca ni lejos. Eso es garantizar de todas las formas, ¿no? Que yo llegue. Abrir una policlínica o cerrar una policlínica es una decisión en definitiva que tiene que ver con el ejercicio de derechos. Entonces, que me vengan a decir que ahora la gente va a poder ejercer sus derechos en Casavalle después que cerraron las policlínicas, después que las policlínicas de ACE no dan abasto, después que no hay medicamentos en las policlínicas, es raro. La gente no ejerce su derecho porque vos le hablas a una oficina. Entonces, esto se parece más a eso, a una fiestita de la burocracia estatal que debe tener, y yo no digo que no, algunas ventajas para las vecinas y para los vecinos, pero que no apunta al ejercicio de ningún derecho, porque no se anunció nada. Claro. Miren, después de esto vamos a hacer tal cosa, esto forma parte de tales objetivos, esto forma parte de un plan para que la población ejerza sus derechos en esta zona, un plan de territorialización que va a tener tales o cuales componentes. Ahí no había nada, lo único que había eran globos blancos y azules y una persona que no le pegó al discurso definitivamente.
Te saco un poco de este tema y pasa a lo tuyo, que es tanto la tecnología como la legislación. Alguien lo comentaba en el chat, pero también era algo que te pensábamos preguntar, con la irrupción estratosférica que está teniendo todo lo que es inteligencia artificial en los trabajos de la gente. ¿Ya están pensando en algún tipo de legislación como para empezar a anticiparse a los problemas que puede generar en torno al empleo o a la educación?
A ver, la legislación nunca se va a poder anticipar al desarrollo de la tecnología. Eso es un hecho. Siempre la corres de atrás. Siempre la corres de atrás. Regular la inteligencia artificial tiene sus complejidades. Porque lo que vamos a regular es porque ya se puede regular, pero nunca vamos a estar regulando lo que viene para adelante. La inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que trabajamos, pero no solamente la inteligencia artificial. La globalización de un montón de actividades y la concentración del capital en grandes corporaciones tecnológicas. Eso ha cambiado bastante más las circunstancias del mundo que la inteligencia artificial en sí. La inteligencia artificial es una de las cosas que va pasando. Pero lo cierto es que hoy también el mundo hoy nos ha cambiado por la forma en la que nosotros usamos los celulares, por los datos nuestros que andan pululando por todos lados. Eso ha cambiado muchas de las formas. Y eso ha cambiado las formas de las grandes corporaciones económicas, las grandes empresas hoy por hoy que gestionan y que tienen el poder. Pensemos en Elon Musk, ¿no? El poder, incluso una gran parte del poder político. Sí, antes eran las petroleras.
Hoy la carrera espacial no se la están disputando Jeff Bezos y Elon Musk. Ya no son ni siquiera los países, claro. Las potencias.
Exactamente. Entonces hay como una especie de suprapoder, por decirlo de alguna manera, que está por encima del poder político, que está por encima de la soberanía de los estados, y eso es en realidad el gran meollo del cambio, sí. ¿No?
Y bueno, el sistema de cuidados que dijiste que lo van a tener que robustecer, por ejemplo con Ceibal, ¿qué pasa? Porque se usó mucho durante este año, sobre todo por el tema de la pandemia. ¿Hay alguna previsión como, bueno, si ahora tenemos que empezar a meterle a esto justamente para anticiparnos a estas cosas? Y, el formar Ceibal... todo programadorcitos.
¡Ay, es re lindo! ¡Programadorcitos! Miedo al código, se podría llamar el programa.
Miedo al código.
Miedo al código.
A ver, a mí me parece que definitivamente el Ceibal tiene que poder generar, sobre todo, una forma nueva de aprender a razonar. Una forma nueva de razonamiento que va a tener que tener mucho, capaz, en algunos aspectos de pensamiento computacional. Eso creo que no está en duda en ningún lado. Vamos a tener que como país, que empezar a potenciar las capacidades de pensamiento estratégico, de poder entendernos en un mundo, ¿no? De poder entender hasta dónde vamos y de poder entender estratégicamente cómo dar los pasos para adelante que tenemos que dar. Eso te diría que para mí se forma mucho más con el ajedrez que con la programación. Pero hay elementos, me parece, que hay que poder empezar a utilizar como funciones. Ahora, vos hoy me hablabas del avance de la inteligencia artificial, de la regulación. Yo creo mucho más en la regulación que se genera desde los valores de comunidad, ¿no?
En la regulación que se genera
desde los valores de comunidad. ¿Por qué? Porque el impacto de toda esta globalización y de todo este poder que ya no le pertenece a la gente, me parece que solamente tiene una posible defensa en entender otras sociedades, en entender que uno es parte de algo que le trasciende y que eso que le trasciende tiene que ser mejor. Para mí el mundo de la inteligencia artificial y los cambios de la inteligencia artificial son una cosa en una comunidad de sálvese quien pueda y otra cosa en una comunidad de sentirse parte de algo mayor. No, definitivamente tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente cómo impacta.
Eso es un lindo pensamiento filosófico que ¿cómo se lleva? Vamos a regular desde el sentimiento de comunidad.
No,
o sea,
no,
es un deseo que queremos tener. Pero...
No, si vos pensás en que lo más, a ver cómo decirlo, lo más inmediato que a uno le surge cuando es el sentimiento de supervivencia y el sentimiento de defensa de las cosas que me contienen como ser humano, eso definitivamente es mucho más rápido y mucho más genuino que andar generando leyes de regulación.
Claro. Pero capaz que se podría trabajar más de cerca con los sindicatos para hacer una capacitación más fuerte con el
definitivamente
FOP, con cosas como...
pero eso es gestión. Sí. Sí. Eso es gestión y eso hay que hacerlo. Por supuesto, la reconversión laboral tiene que venir de la mano de INEFOP. Por supuesto que la reconversión laboral tiene que atender no solamente a la inmediatez de quienes se van a quedar sin trabajo, sino a la generación de los trabajos nuevos. Eso no cabe ninguna duda. Y que tenés que ir preparando las nuevas generaciones para todo eso que se viene. Y que no va a ser solamente programar, porque va a ser también cuidar, porque va a ser también empleos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero que va a ser también investigación, pero que va a ser también todas aquellas tareas que como seres humanos tenemos que poder poner en algún otro lugar en nuestra propia interacción. ¿Por qué tengo que ir a comprar zapatos si puedo arreglar los que tengo? ¿Por qué tengo que ir a comprar algo que está hecho si en definitiva lo puedo hacer? ¿Por qué cuando se me rompe la pata de la silla, en vez de arreglar la pata de la silla, a ir a comprar otra silla? Todo eso no lo puedo regular, pero desde el Estado, desde algunas de las fortaleciendo algunos de los medios comunitarios, hay cosas que se puede ir generando otra forma de vivir. Y yo sé, vos me dirás, pa, estás re hippie. No, la verdad que no. La verdad
un poco
es que
igual,
no,
amiga.
Un poco, yo soy un poco.
Yo creo que hay que asumir también una condición.
Pero de la condición de, sí, viste que yo vivo en el remanso de Neptunia, hay cosas que no.
Ah, tuvimos uno del Pinar, ahora otro de Neptunia, hoy.
No, pero perdón, pero el remanso es mucho más hippie que el Pinar. No, eso creo que no está en discusión.
Dato en opinión.
Eso creo que no está en discusión. Pero más allá de asumir esa parte de la condición, yo creo que generar comunidad es algo que nos es mucho más natural que generar leyes, que después en definitiva las leyes, si uno las mira, son en definitiva acuerdos sociales. ¿No? Que
a Rousseau le gusta esto,
pero son acuerdos sociales que desde la democracia liberal que tenemos también necesitamos generar mecanismos de control para que esas leyes se cumplan. Entonces, vamos a regular la inteligencia artificial, como dice Goñi ahora, vamos a regular la inteligencia artificial para que en la campaña electoral no haya deepfake. ¿Y quién lo va a controlar?
Como regular internet.
¿Y quién lo va a controlar? ¿Vamos a penalizar? ¿Vamos a mandar a la gente presa? ¿Más gente presa porque hacen deepfake?
Yo creo que no.
Vamos presos nosotros.
Nadie lo va a controlar, o sea, pero vos puedas denunciar y que haya prevista una multa o algo. O sea,
entonces vamos a ir a la justicia.
Para que la gente no lo
vamos reproduzca. A ir a la justicia.
Y capaz que sí.
Y vamos a ir a la justicia, que no le damos presupuesto.
Eso es otro problema.
Entonces, estamos en problemas.
Y que además toda causa también implica un gasto del Estado, ¿no? Llevarla adelante.
Pero tenemos...
Con mis impuestos.
Claro.
Con mis impuestos.
Con mis impuestos.
Pará, tenemos un minuto y tenemos algo de con la nuestra. Con la nuestra se hizo un ante la arena, ¿no?
Qué suerte.
Con la nuestra se hizo algo que en teoría salía 40 millones, al final salió 88, no fueron los 120, hubo un archivo de la causa en Fiscalía. ¿Es la potencia que necesitaba Carolina Cose para acercarse a Orsi en estas encuestas?
No tengo idea. Creo que Carolina no necesita ante la arena para acercarse a nadie, y creo que no necesita justamente ante la arena para hacer una buena campaña. Carolina tiene lo que tiene y no lo tiene desde ante la arena. Miremos para atrás, $1,000 millones en rentas generales durante 10 años de Antel, el cable submarino, la negociación con Google, la fibra óptica al hogar, poner Antel en un primer lugar mundial, la 5G, la primera 5G de América Latina, que desde el 2019 la teníamos pronta para empezar a levantar las perillas de las radiobases, pero estuvieron un año y medio preocupándose por el ante la arena y buscando a ver a quién les iba a hacer el mandado de la pseudo auditoría para que después pudieran ir a hacer una denuncia penal, ¿no? En toda esa fantochada se pasaron un año y medio, y entonces lo único que les quedó fue salir a cambiar módem de tres antenitas y salir a levantar la llave de las radiobases cuando Gourméndez pasaba por ahí para que se pudiera sacar la selfie con la señora. Entonces, fue eso lo que hicieron con Antel. Carolina no necesita de esto. Carolina tiene todo el aval de haber levantado la industria audiovisual a partir de lo que hizo en el Ministerio de Industria. Carolina tiene el ABC de la Intendencia de Montevideo, que en definitiva fue por suerte, ¿no? Y por suerte para este gobierno también, porque si no hubiese existido el ABC de la Intendencia de Montevideo, otro gallo cantaría, la gente hubiera quedado mucho más tirada de lo que quedó, porque las comunas mujer es lo único que está funcionando para atender la violencia basada en género, porque el espacio CONTAS es lo que más está funcionando para atender a los gurises, a los jóvenes con problemas de salud mental. porque el servicio 365 de la Intendencia de Montevideo para violencia basada en género es lo único que está todos los días, porque las ollas, muchas de las ollas populares siguen pudiendo funcionar y la gente puede ir a comer gracias al apoyo de la Intendencia, porque están iluminados todos los asentamientos, gracias a que Carolina dijo, no voy a elegir los barrios que se iluminan todos, punto, y allá están todos los barrios iluminados. Lo delante de la arena...
Bueno, era una...
Lo podemos traer a la anécdota.
Era una fácil para pegarle. Pero capaz que ahora le sacaron...
Bueno, para ser fácil se les complicó bastante.
Bueno, ahora se lo sacaron. Sí, pero sí. Era la...
Gurméndez creo que quedó un poco sorprendido por lo pronto.
No sabemos qué va a ser Gurméndez, ¿no? Después que cambió módem de tres antenitas como gran plan estratégico de Antel, yo ahora, pobre hombre, la verdad que puede hacer cualquier cosa.
Bueno, me gusta este recorte.
Tengo una última... el Frente Amplio es desde 2014-2015 una fuerza estatutariamente antipatriarcal, ¿no? ¿Qué siente Silvia Nane cuando suceden situaciones como la de Martina Casás o la situación de Gerardo Núñez? ¿Qué pasa con el Frente Amplio y qué se está haciendo en relación a eso hacia dentro de la estructura interna del Frente Amplio?
Yo quiero creer que son episodios que nos van mostrando todo lo que nos falta. Pero creo definitivamente que el Frente Amplio es la herramienta política que elijo cada uno de los días de mi vida y por la cual cada uno de los días de mi vida lucho en términos políticos y en términos sociales. O sea, la herramienta sigue siendo el Frente Amplio. Nos falta mucho en muchas cosas. Lo que pasa es que la fuerza política... tenemos que poder entender que es un proyecto político que nos trasciende, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y ser parte de eso es parte de tomar las responsabilidades que la fuerza política va asumiendo en la medida de lo que puede. Las consideraciones personales no son para ser un nombre de una fuerza política.
Totalmente.
Porque la herramienta... hay que cuidarla y es la mejor que tenemos, definitivamente. Y no es nuestra, es de todos y aquello hacia lo que va es en definitiva para un país mejor, para mucha gente. Entonces es necesario poder tener esa humildad de saberse parte de un todo, ¿no? Y de un todo que elegimos, de un algo que elegimos cada día. Esos dos casos no son los únicos.
No. Claro. Fueron los más resonantes.
Quizás fueron los más resonantes, pero todos sabemos que no son los únicos. Y el tema definitivamente creo que está ahí, en que no haya más casos, en que no tengamos. Pero los que tenemos, creo que hay que enfrentarlos. Y eso, fortalecer la fuerza política.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir porque estamos pasados, pero qué lindo que tanta gente enganchada hasta el final.
Te discutieron todo en el chat.
No, muy bien, bien ahí.
Es para eso.
Te queda material para trabajar en tus redes.
Arriba, bien. Me encanta.
Queremos agradecerle a todos y todas. Recordamos que pueden aportar a través del chat todavía, que pueden suscribirse a través del QR que tenemos en pantalla, que pueden suscribirse a través de miedoalexito.uy, a través de Mercado Pago, transferencia bancaria. Y acá pedimos por cualquier lado.
Tipo alimentación.
Claro, tipo acá. Menos esclavos aceptamos todo. más nosotros mismos, pero bueno. Y después comentarles también que es importantísimo para nosotros y nosotras que se suscriban al canal de YouTube.
Y le den ese like.
Y den ese like porque aporta el algoritmo. Y acá.
Aporta el algoritmo.
Sí, la profesional lo dice.
Eso es muy importante. Sí, es muy
yo quiero mandar unos saludos porque si no mandamos saludos, ¿qué dejamos a la inteligencia artificial? Le mando saludos a Caro y a Uki que están mirando desde hoy. Beso para ustedes.
Sí. Nosotros mandamos saludos a mucha gente, yo a todos mis sobrinos que son 9, así que a todos un saludo grande. Y a vos agradecerte mucho por haber venido.
Muchísimas.
¿Cómo te sentiste?
Divino. ¿Sí? A mí me encanta. Yo extraño tanto trabajar con gurises jóvenes. No sabes lo que
es lo que más jóvenes,
es lo que más extraño, porque nosotros comíamos chori o hamburguesa en el medio tanco, los viernes escuchábamos cumbia, sí, comíamos pasta frola en el balcón.
Nos falta mucho medio tanque.
Pero hacíamos cosas muy divertidas y yo eso lo extraño un poco porque en el Senado no hay medio tanque. Pasta frola sí.
Porque están alejados del pueblo.
El titular me gusta, en el Senado no hay medio tanque. No, se dijeron cosas mucho más interesantes que eso.
Sí, pero muchísimas gracias.
Gracias a vos por aceptar.
Y ojalá que seas la primera de todos los senadores. Qué ambiciosa, ¿no? ¿Hasta cuándo el programa?
A mí me parece que hay que meter eso.
No, ya lo tenemos.
Me parece.
Totalmente. Hay que equivocarse rápido.
A las órdenes. Muchísimas gracias, la verdad.
Muchísimas gracias.
Me encanta esta onda.
Y a ustedes, Landengue, será hasta la semana que viene. No, bueno, mañana tenemos miedo a los fallos.
El miércoles, buffet sentimental.
Y ahí sí, hasta la semana que viene. Bueno, miedo al éxito.
Lo relevante.